En Madrid trabaja, huimos un poco de los días dedicados a la lucha contra no sé qué, contra no sé cuántos, pero en este caso es que nos ha parecido que no se ha hablado suficientemente de ese 1 de diciembre en el que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de las personas seropositivas en el mundo laboral. Nos ha llamado la atención, hemos leído y ahora nos lo va a confirmar nuestro invitado, que hay una tercera parte de los trabajadores españoles que, digamos, no está muy por la labor de tener a su alrededor en el centro de trabajo a una persona seropositiva. Me ha llamado la atención porque además nos dicen los expertos, y vamos a hablar con uno de ellos, que es una estadística que no se ha conseguido reducir en los últimos años, pese a que, bueno, todos los avances científicos indican que en el ámbito laboral no es posible o no es un ámbito en el que haya peligro de contagio de esta enfermedad, pero a pesar de eso, los clichés, los estereotipos, los prejuicios siguen provocando esta situación. Vamos a ver si es verdad, porque quien lo sabe es Julio Gómez, que es director de la Asociación Trabajando en Positivo. Julio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Esta estadística, vamos, la he recogido de declaraciones tuyas.
Sí, sí, lamentablemente, como bien has comentado, contamos con diferentes informes, el primero de ellos en el año 2003, el último de ellos en el 2018, que coinciden en señalar que en torno a un tercio de la población española no compartiría su espacio de trabajo con una persona con VIH. Sí que es verdad que en 2021 se ha hecho una nueva encuesta y estamos esperando los resultados. Parece indicar que se ha reducido un poco este porcentaje, pero bueno, en todo caso sí que los datos que disponemos en estos momentos lo que señalan es que al menos desde 2003 a 2018, en esos 15 años, poco hemos avanzado.
Y eso quiere decir que si dentro de ese tercio de la plantilla están, por ejemplo, los responsables de recursos humanos, o aunque no estén, se dejan influir para eso que se llama salvaguardar el ambiente de trabajo, pues claro, muchas personas tienen que callarse, ¿no?, para optar a un empleo.
Pues sí, efectivamente. Nosotros insistimos mucho en que la discriminación por VIH en el ámbito del empleo no tiene por qué ser una práctica, dijéramos, o aprobada por la empresa ni aparecer en ningún protocolo, sino que depende mucho más de las actitudes individuales de las personas que están en ese entorno laboral. En todo caso, tanto si la discriminación procede de la empresa porque lo refleja así en algún protocolo, como si viene de sus empleados o empleadas y no interviene, pues al final las responsabilidades de las empresas y bueno, por eso una de las áreas de acción que tenemos desde Trabajando en Positivo es la de favorecer que las empresas se impliquen a la hora de visibilizar que no cabe una discriminación laboral hacia una persona con VIH dentro de la compañía.
Hay que decir, Julio, que no solamente yo leía en esas declaraciones en algunos medios que se publicaban tuyas esta circunstancia, sino que al final la consecuencia práctica de todo esto es que hay entre las personas seropositivas mayor paro de larga duración y menos ayudas, que esto me ha llamado la atención. O sea, menos ayudas, queremos decir, menos ayudas del SEPE, vamos, hablando en plata.
Sí, a ver, nosotros a la hora de visibilizar el por qué trabajamos en el mensaje de la igualdad de oportunidades en el empleo de las personas con VIH, es porque unimos, dijéramos, tres datos. Uno, que hay menos personas con VIH trabajando, una menor proporción de personas con VIH trabajando que en la población general. Que, dijéramos, la diferencia no es tanta, son 3 o 4 puntos, y además se ha ido reduciendo durante los últimos años, pero bueno, es una primera diferencia. Donde sí que vemos la diferencia fundamental es en el desempleo de larga duración. Es decir, más del 50%, con los datos que tenemos, más del 50% de las personas con VIH que están desempleadas lo están desde hace más de dos años. Y ahí sí que la diferencia con respecto a la población general es mucho más significativa. Y la tercera, el tercer dato que comparamos es el de precisamente el de las ayudas, el que te ha llamado la atención. También tenemos que frente al 40% de las personas desempleadas en la población general que tienen acceso a las ayudas por desempleo, en el caso de las personas con VIH sería el 45% que no, dijéramos que no tiene acceso a esas ayudas. Entonces, si unimos los tres datos, entre que hay personas con VIH, menos personas con VIH trabajando, que las que están desempleadas llevan mucho más tiempo y no reciben ayudas en comparación con la población general, lo que encontramos es que hay muchas personas con VIH que por la falta de empleo pues sí, están en una situación de carencia económica importante.
Casi en riesgo de exclusión habrá, no digo todo el 45%, pero una gran parte.
Sí, bueno, lógicamente es un factor de exclusión social y también hay estudios que han medido el índice de exclusión social en las personas con un VIH y no solamente por el tema del empleo, sino también por otros factores como también el aislamiento social o el acceso a determinadas prestaciones o recursos como vivienda, educación, etcétera, pues presentan un mayor riesgo de exclusión social que en comparación con la población general.
En cualquier caso, también dentro del ámbito público se avanzó. Mira, además, Julio, me ha llamado la atención porque yo creo que hablamos con vosotros en su momento cuando el gobierno decidió eliminar algunas de las patologías que impedían el acceso al empleo público. No solamente hablamos del VIH, hablamos de la diabetes, de la celiaquía, etcétera, etcétera. Pero me llamaba la atención que el gobierno de Aragón ha anunciado esta semana bombo y platillo que va a eliminar el VIH de las dolencias que impedían el acceso al empleo público. ¿Esto quiere decir que aunque el gobierno central, digamos, en su momento tomó esa decisión, yo pensaba que ya era algo generalizado para todo y que ya estaba funcionando así?
No, porque estamos en un país de competencias y de competencias autonómicas. Entonces, toda la parte de empleo público y la parte de empleo en general está transferida. Entonces, realmente el gobierno lo que realizó en 2018 precisamente fue acordar la eliminación del VIH y otras patologías, como has referido, para el acceso a cualquier empleo público y especialmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, en todo lo que tenía que ver con la Estado, convocatoria, ¿no?, del gobierno central. Sí que es verdad que, más allá de la importancia que ya tuvo y que ha tenido, no solamente la aprobación del acuerdo en su momento, sino cómo se ha desarrollado, porque tenemos que recordar que, por ejemplo, en este año 2021, se ha podido derogar el Real Decreto que regulaba el acceso, el cuadro de exclusiones para la Policía Nacional, que databa del año 1988, es decir, que no solamente se tomó el acuerdo, sino que se han llevado a cabo, dijéramos, las medidas necesarias para que ese acuerdo se aplique. Fue una noticia muy importante y además en este caso sí que ha tenido un efecto de contagio, pero de contagio positivo hacia diferentes comunidades autónomas que han trasladado, dijéramos, ese acuerdo del Consejo de Ministros a sus respectivas, dijéramos, competencias, normalmente enfocadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La diferencia del acuerdo de Aragón es que prácticamente ha asumido la propuesta del gobierno central y lo ha ampliado a todo el empleo público, no solamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero bueno, realmente sí que
De todas formas, sí, perdóname, Julio, hay muchas categorías en la administración pública que no tienen, digamos, ese catálogo de exclusiones, ¿no? Sino que el catálogo de exclusiones muchas veces se refería, pues, precisamente a esos ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí, y alguna más, ¿no?
Sí, pero para nosotros, o sea, de hecho, de ahí nació nuestra reivindicación, dijéramos, de cambiar los cuadros de exclusiones médicas para aquellos empleos públicos donde estaban, dijéramos, aprobados estos cuadros de exclusiones y excluían a personas con determinada patología. Pero sí que es verdad que el gobierno fue mucho más allá y lo que hizo fue ampliarlo a todo el empleo público, que para nosotras, ya digo, que fue una noticia muy muy positiva. Algo parecido, dijéramos, es lo que ha hecho
Sí.
Aragón. Es decir, Aragón no solamente se ha limitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad donde habían cuadros de exclusiones médicas, sino que lo amplía a cualquier empleo público. El resto de comunidades autónomas, que están en Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias, que han replicado, dijéramos, el acuerdo del Consejo de Ministros, sí que es verdad que lo han dirigido más a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, a los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos,
sí.
Fundamentalmente porque son los que tienen cuadros de exclusiones médicas, que son los que podrían generar, dijéramos,
Sí,
ciertas
el conflicto,
dudas.
la frontera
Claro.
o el obstáculo, ¿no? Para
Exactamente.
estas personas. De cualquier manera, yo detecto, Julio, por lo que te he leído y ahora te estoy escuchando, que poco hemos avanzado y no sé qué podemos hacer, porque genera una cierta frustración el hecho de que socialmente no avancemos. A ver, nosotros somos un programa de información laboral y por eso nos circunscribimos al mercado laboral en las preguntas que te hacemos, pero ya has comentado la dificultad de acceso a educación, a vivienda, a otros aspectos que al final, digamos que todo contribuye a ese sentimiento un poco de marginación que pueden sufrir estas personas.
Sí, a ver, el ámbito laboral al final es un ámbito muy importante en nuestras vidas,
Totalmente, claro.
Pero es un ámbito más de la vida social o de la imagen social que se tiene sobre el VIH. Pero vamos, que está, dijéramos, lo que repercute en el empleo viene, dijéramos, de esa imagen que existe. Nosotras tenemos datos, pues un poco de, no solamente de personas que dejarían de compartir su espacio de trabajo con una persona con VIH, sino también que dejarían de ir a una tienda si conocen que la persona que le va a atender tiene VIH, si se sentirían incómodas de ser atendidos por un profesional sanitario con VIH, o incluso que en el bar o la cafetería en la que frecuentas, pues el camarero, camarera o cocinera tuviera VIH. Son actitudes, sobre todo, muy relacionadas con la idea errónea de que es la fácil la transmisión del VIH, cuando ya desde finales de los 80, cuando el VIH no es la enfermedad que ahora es, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud insistían en que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH, y además especificaban, teniendo en cuenta cualquier tipo de espacio laboral, de contrato, contrato o no contrato, el sector de actividad, y reseñaban también el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para incidir en que no, que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH.
Bueno, pues Julio Gómez, director de la Asociación Trabajando en Positivo, aquí tienes una ventana, cuando quieras.
Y muchísimas gracias,
cuando...
porque estas ventanas son muy importantes para precisamente cambiar esa imagen social que existe y que es la que está detrás de las actitudes de discriminación.
Pues ya digo que esta vez os hemos llamado 2 días después del Día Internacional, pero nosotros no necesitamos que se celebren días internacionales para hablar de estos asuntos, así que espero que de aquí al año que viene hayamos hablado varias veces. No
igualmente,
solamente una.
Para nosotras el Día Mundial del SIDA es todos los días.
Eso es. Un abrazo, Julio.
Muchas gracias.